con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de compromisominero.cl, Inversiones Sura, De Fontana ERP y Senda HCM. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la 89.7, ya estamos haciendo una en punto. Vamos a estar acompañándonos hasta las 8 de la mañana con la revisión de informaciones, todo lo que está pasando a nivel político, a nivel internacional y a nivel deportivo. Paraguay-Chile hoy día en la noche, ¿no? El primero de dos, en esta fase de dos, después con Ecuador nos toca el local en San Carlos de Apoquindo, en una fecha que va a ser súper importante para la selección chilena en pos de seguir escalando en la tabla y poder posicionarse en una ubicación que le permita quizá, comillas, soñar con su clasificación al Mundial de Qatar. Vamos a revisar de la política, eran siete, pueden ser seis para la primera vuelta. A propósito del video que circuló anoche, que se viralizó.
De presencialidad, dices.
De Franco Parisi, claro, de presencialidad para la primera vuelta. Estamos a exactamente 10 días de la primera vuelta electoral del próximo 21 de noviembre. Hola, José, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Bien.
Qué bueno, ya está despejado en Santiago.
Sí, qué luz, ¿eh?
Sí, ¿no es cierto? Bueno, va a ser una temperatura soleada, un día soleado, con temperaturas que van a bordear los 9 grados hasta ahora y la máxima va a llegar hasta los 26, un poquito más de lo que tuvimos el día de ayer, pero van a ir en descenso.
Así es, leí y miré que el fin de semana esto va a estar bien, o sea, no tan alta temperatura, no tan baja tampoco, pero
pero 22 grados. 22, ¿cierto? Sí, es poco, yo creo, para estas alturas del año.
Con harta nube en el cielo.
Claro, considerando que ya pasamos por temperaturas sobre los 30 en octubre, así que bueno, buenas noticias para los que no son veranistas. En Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos, algo de neblina a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 17 en Concepción, 11 grados de temperatura, máxima de 18, cielos cubiertos, y en Puerto Montt también algo de nubes a esta hora, 4 grados de temperatura, máxima de 17 el día de hoy, ya a partir de mañana podrían volver las precipitaciones a esa zona del país, por lo menos hasta el lunes, de forma intermitente.
Eso con el pronóstico del tiempo, vamos a estar sumando voces en este programa, vamos a estar con la Consuelo Saavedra, en un ratito más acá en el Duna en Punto, también con nuestra marca registrada, nuestros infiltrados, que nos vienen a contar diferentes historias. Hoy el turno de la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a contar sobre el complejo escenario tras el día 2 del cuarto retiro, y además en qué pie quedan ahora las ayudas para toda la población. También va a estar con nosotros Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar de China, el sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista Chino y también la consolidación de su líder, consolidación de poder, por cierto, de Xi Jinping. Hablamos de China, hablamos de cuarto retiro con nuestros infiltrados, eso en un ratito más. 7:04, 7:04. Estamos arrancando, estamos partiendo, como siempre, con nuestros títulos.
Se conformó la comisión mixta para el cuarto retiro, pero aún no hay fecha para iniciar la discusión. La instancia estará integrada por 6 parlamentarios de oposición y 4 del oficialismo. Es muy poco probable que la iniciativa logre terminar su trámite antes de las elecciones del 21 de noviembre. El Senado despachó el presupuesto 2022 a tercer trámite con mayor flexibilidad para gobiernos regionales. Se espera que la Cámara debata el lunes 22 de noviembre el proyecto, el que eventualmente podría pasar a comisión mixta. Las clases presenciales serán obligatorias desde marzo para alumnos y sostenedores. La resolución del Mineduc pone término a la educación telemática y a las alternativas no presenciales que se dieron en los últimos 2 años. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que activarán pasos terrestres cerrados por pandemia y que evalúan que la gente que venga a Chile se pueda vacunar acá. Según detalló el ministro de Salud, el presidente Piñera solicitó que el MinSal estudiara esa posibilidad de vacunación para así asegurar también nuestro territorio. Franco Parisi dijo que dio positivo a coronavirus y que no llegará a Chile antes de la primera vuelta presidencial. Esto lo anunció el candidato en un video difundido en redes sociales, diciendo que se deberá someter a un nuevo examen en 10 días más, 24 horas antes de la elección. En un inédito fallo, la Corte Suprema ordenó facilitar el sufragio a 147 reos de Colina 2. El máximo tribunal aceptó el recurso de protección y exigió a Gendarmería y al CERVEL velar de manera activa para respetar la participación de los internos que no han perdido su derecho a votar. En noticias internacionales, Estados Unidos advirtió a Rusia que va a vigilar sus actividades en la frontera con Ucrania. En una rueda de prensa conjunta tras recibir el Departamento de Estado a su homólogo ucraniano, Dmitry Kuleva, el jefe de la diplomacia estadounidense, advirtió a Moscú que cometería un error grave si intenta volver a hacer lo ocurrido en el año 2014. La Roja visita a Paraguay con la misión de mantener encendida la ilusión de las clasificatorias. La selección chilena va a enfrentar a los guaraníes en Asunción a partir de las 20 horas. 7:06.
Vamos al detalle de lo que está ocurriendo acá en nuestro país. Franco Parisi, el candidato presidencial del Partido de la Gente, hizo público anoche un video donde dice que dio positivo a coronavirus y que no llegaría a Chile antes de la primera vuelta presidencial. Bueno, estamos hablando de una pieza audiovisual que se viralizó anoche, cerca de las 21 horas, donde se ve al candidato, se muestra el candidato diciendo que ya sabíamos cómo venía la mano por el test rápido, y el test PCR dio positivo, lamentablemente, lo que él dice. Y agrega que se debería someter a un nuevo examen en 10 días más, 24 horas antes de las elecciones. Es lo que dice ayer. Justamente hoy día estamos a 11 de noviembre, estamos a 10 días de la primera vuelta del próximo 21 de noviembre. Y agrega que fue una buena la decisión de no viajar el pasado 7 de noviembre, es lo que agrega el abanderado del Partido de la Gente, que eso tiene que tendrá que permanecer aislado además. Y él se le ve en esta en este video sentado en una habitación, en un sillón, una polera blanca, y además se ve, porque está editado, se muestra el examen de PCR donde se alega que él había dado positivo por coronavirus. No eran pocos los que sostenían que era bien poco probable que él pisara suelo chileno desde que se conocieron detalles de una deuda por pensión alimenticia que él tenía, una cantidad de dinero que tenía que desembolsar para pagar aquella deuda, y ahí comenzaron a generarse diversas especulaciones de si efectivamente iba a estar o no a nuestro país. ¿Qué dice la historia? La historia, a propósito de esto mismo, dice que el domingo de la semana antepasada el candidato presidencial realizó una cadena nacional a través de redes sociales donde afirmó que debió retrasar su llegada al país por razones que ya se iban a conocer, luego de que en reiteradas ocasiones había señalado que viajaría a Chile durante el mes de octubre. 3 días después de aquello, el presidente del Partido de la Gente, Luis Moreno, adelantó que Parisi arribaría el domingo 7 de noviembre al país, pero un día antes, el sábado pasado, es decir, el sábado 6, por medio de un comunicado, la tienda indicó que efectivamente uno de los resultados del examen del PCR le salió inconcluso, razón por la cual no le permitieron abordar el avión y realizar normalmente su viaje con destino a Chile. Pero no han sido las únicas polémicas, porque usted recordará que hace algunas semanas dijo en una entrevista en Radio Cooperativa que había pedido asilo político en Estados Unidos, sin mostrar ninguna prueba tampoco, y tras conocerse de esta orden de arraigo que yo daba cuenta en su contra por el no pago de 207 millones de pesos de pensión alimenticia. Aquello, no obstante, no le inhabilita. Usted sabe, pues se trata de un delito con pena aflictiva. Si los plazos que informa Parisi en este video, en el que se viralizó anoche cerca de las 21 horas, son correctos, el candidato no llegaría a Chile para la primera vuelta y solo vendría, y siempre en potencial, por cierto, al país para un eventual balotaje, ante lo cual el candidato sostuvo que van a pasar a segunda vuelta. Al final de ese video, él muestra ese mensaje, o dice ese mensaje, o esboza ese mensaje esperanzador para sus seguidores, para sus electores, de que espéreme que vamos a estar en la segunda vuelta, con toda esa confianza de que van a ganar la primera y poder estar en la segunda vuelta, y así podría, después de, por cierto, estar aislado, someterse a un test de PCR que le permita viajar al país, poder estar acá en territorio nacional. Está por verse, ¿no?
Está por verse. Bueno, hay que ver. En el año 2013, Parisi, en las elecciones presidenciales, obtuvo 666.000 votos.
O sea, esto antes la pregunta, ¿para dónde podrían ir los votos de Parisi, claro, en un eventual segunda vuelta?
Claro, porque, bueno, él totalizó 10,11% de los electores. En ese entonces, según los análisis que se hacen y que se ve, bueno, también producto de los resultados de las elecciones, Evelyn Matei en ese entonces logró el 25,03%, y en la segunda vuelta frente a Bachelet llegó a 37,83%. Ahora, claro, ¿quiénes son sus electores? Probablemente es la duda que muchos tienen, y la mayor parte de sus adherentes, según lo que se sabe, no tiene una posición política clara y se identifica con la presentación de outsider del candidato. Por eso es complejo ver dónde se pueden ubicar los electores de Franco Parisi. Quienes más lo apoyan pertenecen a un segmento socioeconómico C3, ingreso promedio de 899 mil pesos, y el 53% completó su enseñanza media de acuerdo a la Asociación de Investigadores de Mercado, y tiene entre 31 y 40 años. Ese es el grupo.
Es el desglose.
Claro, el desglose de los electores de Parisi.
Los posibles electores, claro.
Para algunos analistas es difícil que crezca, en todo caso, hacia el grupo de adultos mayores, básicamente por una razón que todos hemos visto, que usan mucho sus redes sociales para comunicar sus cosas. Usan mucho YouTube, Zoom e Instagram. Entonces, probablemente, claro, si bien adultos mayores sí usan ese tipo de cosas, pero probablemente no se informan para las elecciones a través de redes sociales. Pero no está claro también si su techo electoral va a ser el de 10,11% que tuvo en el año 2013, pudiendo ir a la baja. Por ejemplo, Cristian Valdivieso, director de Criteria, ha dicho que tiene una masa potencial de votantes que se ha mantenido desde la elección del año 2013, donde su mejor rendimiento electoral lo consiguió en las regiones del norte. Probablemente eso se mantenga, pero según lo que explica Cristian Valdivieso, podría ir a la baja. Bueno, hay que ver, porque en medio de la pandemia, hacer campaña por redes sociales...
Lo han vivido en carne propia los propios otros candidatos, los otros 6 candidatos que volvieron ayer después de la cuarentena, muchos de ellos a campaña terreno. Ayer desglosamos también dónde iban a estar en diferentes partes del país, cada uno de ellos hasta el próximo día 21. Es importante mirar quién es el que vota por París. Y la foto del momento, me estoy refiriendo a las últimas encuestas que se pudieron publicar, lo situaron entre el 4 y el 7%, muy lejos de ese 10% que tú hablabas del año 2013. Vamos a ver lo que pasa y si efectivamente se concreta. Lo que sí está claro es que no va a estar, además, en la primera vuelta, y no va a estar en el debate, el último, que es el próximo día lunes, el debate de Anatel. 7:12 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos por un ratito a lo que está haciendo como trabajo la Convención Constitucional. Una primera propuesta de norma constitucional presentaron ayer un grupo de convencionales constituyentes. Se trata del derecho a una vivienda digna, un documento que se le entregó a la mesa directiva de la convención para que pueda ser incluida en la nueva Carta Magna de nuestro país y la nueva Constitución de nuestro país. El texto fue elaborado por varios convencionales. Se menciona a Roberto Vega, Alberto Jofré, Manuel José Santón, Paulina Veloso, Luciano Silva y Bernardo de la Mesa, todos que son independientes RN Bópoli, además de Helmut Martínez, que es independiente por nueva Constitución, y Adriana Cancino, del colectivo socialista. Y en ese documento indican que los chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que ellos habitan, y que la ley va a determinar y también va a regular los mecanismos para hacer efectivo esta facultad. También incluye algunos lineamientos respecto a las políticas que se deben aplicar. Habla, por ejemplo, de las políticas de vivienda a nivel nacional, donde deberán realizarse con criterios de integración y también la conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas. Y también dice este texto que es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho a la vivienda, y también evitar la especulación con los suelos, es lo que sostiene esta propuesta. Además, José, la propuesta se hace cargo incluso del tipo de construcción que debieran tener estas propias viviendas.
Claro, dice que la construcción de viviendas sociales deberá tener siempre como conceptos básicos criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas con discapacidades, desarrollo de áreas verdes e instalación de servicios básicos y comunes, si las condiciones así lo ameritan, debiendo, dice el texto, siempre la oferta de ellos ser coherente con la cantidad de habitantes de la urbanización. Por otra parte, también este documento contiene eventuales sanciones. El mal uso, por ejemplo, dice, de subsidios o fondos gubernamentales, ya sea por parte de las constructoras inmobiliarias, promotores inmobiliarios, será castigado con pena de prohibición absoluta de la empresa y sus altos ejecutivos para postular o manejar cualquier tipo de fondos públicos. Para los beneficiarios, la sanción será la pérdida del derecho, y en ambos casos, las demás sanciones que se establezca por parte de la ley, según lo que explica este texto. Los firmantes del documento solicitaron a la mesa de la convención analizar el mérito del documento y proceder también con su sistematización para darle trámite en el órgano.
Vamos a ver cómo avanza esta primera propuesta de norma constitucional, insisto, que se trata del derecho a una vivienda digna. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
El 3 de marzo del 2020 se contrató en nuestro país el primer caso de COVID-19. De ahí a la fecha, ¿cuánto nos ha cambiado la vida? Sin lugar a dudas, bastante. En todo punto de vista, de todo tipo de análisis que se quiera hacer, de cuán tanto ha cambiado desde la presencia del COVID-19 en nuestro país. Seguimos, por cierto, en modo pandemia, muy preocupados de lo que pasa con los contagios y también con la inoculación en nuestro país, pero además algunas cosas podrían cambiar justo cuando estamos a punto de cumplir 2 años, el próximo mes de marzo, del primer caso de COVID-19 en nuestro país. Y es que hoy el diario La Tercera trae que a partir de marzo del próximo año las clases serán obligatorias y presenciales en todo el territorio nacional. Se supone que durante esta jornada el ministerio debería conocer un oficio que dispone como obligatorio el retorno a clases presenciales en todo el país y para todos los establecimientos a contar del próximo año. La resolución se funda en el análisis que realizó el Mineduc y que evalúa positivamente la apertura de establecimientos que hoy llega, entiendo, cercano al 98%, así como también los protocolos sanitarios que fueron implementados para evitar la ocurrencia de brotes, y también se ancló el retorno a las aulas de este plan de inmunizaciones. Para esa fecha, la vacunación en esquema completo de los menores de 18 años y de los trabajadores de la educación será casi terminada, estará casi completamente finalizada. Y con ello se van a retomar las normas que regulan el funcionamiento del sistema escolar chileno, es lo que dispone este documento que pone término a la fase que le llaman de transición en el Mineduc para dar paso a la normalización de las jornadas escolares. Lo que detalla el documento que trae La Tercera hoy día en específico es que esta resolución señala que, considerando la importancia de la presencialidad en el desarrollo de los aprendizajes y también en el bienestar socioemocional de los estudiantes, la evidencia nacional y también internacional y la experiencia del retorno en el sistema escolar acumulada hasta ahora, se establece que para el mes de marzo del próximo año se retoma la asistencia presencial obligatoria de todos los estudiantes. Una medida que será efectiva a partir del miércoles 2 de marzo del próximo año, fecha en que se inicia formalmente el calendario académico y que va a regir desde primero básico a cuarto medio, toda vez que esos son los niveles obligatorios en nuestro país.
Claro, y solo serán excepciones justificadas para momentos determinados como un brote de COVID en algún curso o en algún establecimiento. En tal caso, según lo que señala este oficio que tú comentabas del Mineduc, el establecimiento va a tener que velar por mantener la continuidad de los aprendizajes de sus estudiantes en modalidad remota mientras dure esta situación que es excepcional. Y también dice que estos casos para el pago de subvenciones regirá la norma de excepcionales ya establecidas por la ley. Además, el documento especifica que se van a retomar las jornadas escolares completas para aquellos establecimientos educacionales adscritos a este régimen, aunque se agrega que para mitigar el impacto de la pandemia en el desarrollo de los estudiantes se recomienda ser más flexibles en cuanto a la organización de esas jornadas. Y hay más, como una forma de apuntar hacia esa norma, se va a retomar el sistema de alimentación regular presencial del programa de alimentos escolares, por lo que las cajas de alimentos Junaed, que hasta aquí las familias podían retirar para cocinar en sus hogares, ya no seguirá siendo entregadas porque la alimentación va a volver a entregarse en los establecimientos. Los planes de estudio deberán incluir todas las asignaturas del plan vigente, pudiéndose redistribuir las horas destinadas a cada una con miras a que cumplan los protocolos acordes a la disposición de la autoridad sanitaria. Ahora, según lo que explica el ministro de Educación, el proceso educativo será presencial, pero obviamente requiere que las medidas de autocuidado se implementen con mucho rigor. Y ojo, que los establecimientos que no abran sus puertas arriesgan multas que llegan a las 1,000 UTM, que son un poco más de 52 millones de pesos.
Oficio que se va a conocer esta mañana, que es sumamente importante, sobre todo por lo que tú decías. Hay mucha gente que depende, además, no solamente en esa jornada escolar completa, de la presencialidad de sus hijos que vayan a clases, sino que también de la alimentación que se les entrega a ellos. Créame que estamos muy lejos, todavía muy lejos, de saber efectivamente cuál fue el impacto de estos 2 años de clases remotas en diferentes partes del país, de cuál va a ser la brecha respecto, por ejemplo, a lo que se había anunciado en algún momento de cómo esto fue implementándose en los colegios particulares, los subvencionados y, por cierto, también en los establecimientos que dependen de las municipalidades, pero por sobre todo saber qué y cómo impactó esto de las clases remotas en los estudiantes, todavía está muy lejos de saberse. Así que vamos a conocer más detalles de este oficio y a ver si efectivamente esto parte a partir de marzo del próximo año. 7:20 a.m.
Revisamos indicadores. La UF está en 30.512 pesos, el dólar a la baja 791, el euro subiendo 913, el IPSA 4.489 puntos y el cobre 4,38 dólares la libra al alza.
Mm.
Estamos escuchando a Bruno Mars con Anderson .Paak, que dieron a conocer un nuevo single de su virtuosa colaboración Silk Sonic. Se trata de Smoking Out the Window, una melodía que vuelve a los sonidos del soul y también de la balada setentera que ya nos había mostrado Leave the Door Open. A pocos días de que se lanza el disco del dúo, sorprendió, por supuesto, con un adelanto de esta canción, y es lo que estamos escuchando, Smoking Out the Window. Se los repito por si les gustó la canción.
Mira tú.
Para que la vayan guardando.
Harto de soul.
Mucho soul.
Y con la inconfundible voz de Bruno Mars. Ya, pues nos vamos a la pausa. La José vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos con las informaciones tanto locales como internacionales. Yo antes quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, créame que provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 o Class Up en Mazda.cl. Y hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP desde Fontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda, una completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Puede conocer más detalles en defontana.com. 7:22, 7 de la mañana. Ya con 22 minutos vamos a una pausa. Al regreso, mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese en la 89.7.
¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de la fuerza laboral. Muchas de ellas son operadoras de camiones mineros, mantenedoras, supervisoras y jefas de área. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Para que tomes una buena decisión por el futuro de tu compañía, Sapiens ERP de Defontana presenta la propuesta de empresas para el cambio.
Las medianas y grandes empresas necesitan un ERP que se pueda integrar con otros sistemas o están destinadas a desaparecer. Llegó el momento de elegir bien. Con Sapiens, digitaliza los procesos de tu compañía. Ventas, recursos humanos, gestión financiera y más desde solo 10 UFs mensuales.
A la hora de elegir, elige bien. Elige Sapiens ERP en defontana.com.
A tu desafío de ahorrar energía, sumemos tu capacidad de generarla. En Colbún, ayudamos a tu empresa en la implementación de instalaciones solares fotovoltaicas de autogeneración para que puedas generar y gestionar tu propia energía renovable, ahorrando y reduciendo tus emisiones de carbono. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender: a carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Atrévete, Chile. Atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones, Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, seguimos acá en la 89.7, haciendo un en punto. Escuche bien, pérdidas por 1.200 millones de dólares están proyectando las empresas turísticas producto de la homologación de vacunas para los extranjeros que buscan ingresar a nuestro país, que buscan ingresar a territorio nacional. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está fallando? ¿Por qué el cuestionamiento y esta millonaria cifra de posibles pérdidas? Bueno, lo queremos hablar con Helen Coyuntán, la vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, la Federación de Empresas de Turismo de Chile, quien saludamos de inmediato, le damos la bienvenida. Helen, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Usted? Me imagino que preocupada, ¿no?
Más o menos preocupada.
Oiga, de la cifra que yo entregaba, y entiendo que los operadores turísticos la desglosan mucho más para que sea un poco más tangible, si usted quiere, más dura, ellos hablan de 10 millones de dólares de pérdida diarios. ¿Cómo se llega a esa cifra y por qué este fuerte impacto?
Bueno, lo que pasa es que normalmente en esta época, ya estamos entrados en el mes de noviembre, Chile ya estaría viviendo lo que llamamos la temporada alta del turismo receptivo, que se alimenta de la llegada de turistas extranjeros al país. Entonces, normalmente la temporada alta del receptivo parte después del 18 de septiembre, digamos, octubre, ya continúa hasta el mes de abril. ¿Y qué sucede? Que nosotros todavía estamos viviendo como sector turístico una serie de restricciones para poder funcionar con normalidad. Y se nos dijo que a partir del 1 de noviembre nosotros íbamos a poder recibir a turistas extranjeros vacunados, por cierto, con todo su esquema de vacunación completo, y que ellos iban a poder reducir su cuarentena de 5 días a lo que tome la toma de un PCR negativo, que es básicamente llegar a Chile, tomarse el PCR y esperar que me entreguen el resultado negativo y con eso ya poder desarrollar mi actividad con normalidad.
Sí, me acuerdo perfectamente que eso fue en septiembre pasado, que fue una de las medidas que se adoptó por parte del Ministerio de Salud. Y si no me equivoco, Helen, ustedes fueron uno de los que más aplaudieron esa medida, que estoy hablando básicamente de lo que tiene que ver con esta homologación de las vacunas de los extranjeros que quieran llegar a nuestro país. Pero ¿qué pasó en el intertanto? ¿Qué cambió o qué es lo que no está funcionando? Para que ustedes...
Bueno, lo que no está funcionando, solamente para corregir, sí. Esto partió en concreto porque en principio se había dicho sí, pueden entrar turistas extranjeros vacunados, claro, pero con 5 días de cuarentena. Así ¿cierto? Es. Lo cual nosotros dijimos, bueno, imposible que alguien visite un país y sabe que va a pasar 5 días en cuarentena. Nadie va a un lado si sabe que va a pasar la mitad de sus vacaciones en cuarentena. Entonces después avanzamos un poco más incluso y el 1 de noviembre se dijo okay, con la presentación de un PCR negativo tomado al arribo a Chile, se puede reducir esa cuarentena a lo que tome tener el resultado, que pueden ser 10 horas, un día, y ya con eso desplazarse normalmente. Entonces, eso fue positivo, hasta ahí estamos bien. Lo que sucede es todo el proceso que se ha convertido en un proceso terriblemente engorroso, que parte con la homologación. Primero que nada, para que alguien venga a Chile, tiene que hacer una solicitud de homologación de vacunas, procedimiento que es... Somos el único país del mundo que lo solicita, si eso es lo más insólito de todo, y que exige que yo ingrese una solicitud de homologación de vacuna y que en algunos países se está demorando entre 30 y 60 días en obtener esa homologación, especialmente países donde no cuentan con el código QR o con un sistema informático que converse con el chileno. Entonces, por ejemplo, y el caso más emblemático, Estados Unidos, todos los turistas extranjeros vacunados con su proceso de vacunación completo que quieren venir, tienen que hacer este procedimiento 60 días antes. Eso ya, primero, genera una problemática muy importante, porque también es difícil pedirle a alguien que planifique sus vacaciones también con tanto tiempo de antelación, sobre todo cuando la gente hoy día quiere viajar. Y además, sobre todo cuando es solo Chile el país que lo está pidiendo, porque están viajando a todas partes del mundo con su certificado de homologación de vacunación internacional, igual que el que usa Chile para cualquier chileno que sale fuera de Chile, pero no pidiendo este trámite. Y después de eso, me tengo que tomar un PCR negativo antes de embarcar, 72 horas antes, que bueno, lo entendemos porque es algo que en otros países también se usa. Y además ahora aquí en Chile me agregan el PCR a la llegada. PCR que me tengo que tomar solamente en el aeropuerto, lo toma el MinSal. No puedo yo ofrecer tomármelo en un laboratorio privado y reemplazarlo. No, tiene que ser solamente eso. Y lo digo porque eso genera, obviamente, una demora importante. Y de ahí me tengo que ir a un domicilio, la dirección del hotel, lo que sea, y esperar el resultado, que puede tomar 1 o 2 días. Entonces, esto que parecía una posibilidad de reactivar el turismo receptivo, reactivar a todas las empresas y a los destinos que están esperando la llegada de estos turistas extranjeros, ya se ve muy, muy difícil, y estamos perdiendo, y lo hemos notado porque en un principio, cuando partió esto, los operadores turísticos internacionales, nuestros clientes afuera, empezaron a cotizar, a reservar pequeños grupos. Estamos hablando siempre de un flujo muy menor en un principio, porque obviamente todavía hay mucho temor y todavía la demanda no se reactiva normalmente, pero empezamos a ver una suerte de reactivación. Bueno, después de ver todos estos procedimientos y de ver que los clientes de nuestros turoperadores, los turistas, no podían obtener la homologación, estaban teniendo problemas, se estaba demorando más de la cuenta, empezaron a cancelar y se están yendo a Perú, a Argentina, a otros lugares del mundo.
Me imagino que eso trae aparejado además que se cancela y también efecto empleo, ¿no?
Absolutamente, porque nosotros todavía tenemos, por decir, una deuda de alrededor de 150.000 empleos que recuperar, si comparamos como estábamos previo a la pandemia. Gente que se ha ido de la industria, que se ha tenido que reinventar en otras cosas, perdiendo mucho oficio, perdiendo personas con mucha experiencia, y que queremos recuperar y pensar, esa gente está totalmente asociada a lo que es el turismo receptivo, que se alimenta, como digo, de los turistas, de la llegada de turistas extranjeros. Y entre paréntesis, siempre estamos hablando de vacunados aquí.
Sí, sí. Sí. Estamos conversando con Helen Coyundiam, la vicepresidenta ejecutiva de FedeTour. Helen, en concreto, ¿qué piden ustedes? Y más allá de la petición, ¿han podido hablar con algún ministro del ramo?
Nosotros conversamos hace un par de semanas atrás con el ministro París, donde le planteamos esto. Él tomó nota de toda nuestra preocupación y básicamente él dijo que lo iban a ver. Esto fue una reunión. Hoy día tenemos una reunión con la subsecretaria Daza, hoy día en la tarde, donde queremos hablar de este tema, o sea, por eso la pedimos, la reunión. Tengo que decir que sí, con quien hemos mantenido un diálogo permanente, es con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, con don Lucas Palacios. Con él sí estamos, yo creo, en la misma página. Él lo tiene muy claro, y está también muy preocupado de el que no se reactive el sector. ¿Y por qué lo digo con mucha fuerza? Porque algunas personas que nos están escuchando pueden pensar, bueno, pero si se reactiva el turismo interno, los chilenos que viajen por Chile, con eso debería ser suficiente.
No basta, ¿no?
No basta, porque hay dos elementos. Uno, el turismo receptivo, la llegada de turistas extranjeros, es muy emblemática para regiones como, por ejemplo, la región de Magallanes, donde que el 98% de los turistas que reciben son extranjeros. Es muy emblemático para, por ejemplo, la llegada de turistas de negocios a la región metropolitana. Y ahí volvemos, un turista de negocios no planifica un viaje con 60 días de anticipación. Entonces, lo que eso está afectando mucho, y vemos la ocupación de la región metropolitana que está por debajo del 20% hoy día. Entonces, son muchos negocios y detrás de eso empleos que están quedando en el camino. Y lo que nosotros hemos planteado concretamente es que se elimine este requisito de homologación de vacunas, que la persona viaje con su carnet de su certificado de vacunación internacional, que es el mismo que yo saco para cuando yo viajo al extranjero. Yo me meto al yomevacuno.gov.cl y saco ahí el certificado internacional de vacuna, y con eso viajo al resto del mundo. Entonces, ¿por qué lo que nosotros aquí en Chile estamos haciendo con los chilenos no lo podemos hacer con los viajeros internacionales? Entonces, eso lo estamos pidiendo que se elimine. Y el otro elemento muy importante, y no quiero terminar sin decirlo, es que avancemos hacia la apertura de fronteras terrestres.
Bueno, ayer algo de eso dijo el ministro París, anunció o adelantó la apertura de varios pasos fronterizos terrestres, incluso que la gente que venga a Chile, dijo él, se pueda vacunar acá. Buena medida.
Bueno, eso sería fantástico. Nosotros hoy día estamos siempre refiriéndonos a turistas extranjeros vacunados con proceso de vacunación completa.
Claro.
Si nosotros hiciéramos lo que está haciendo, por ejemplo, Uruguay, que efectivamente está recibiendo a los turistas y ofrece vacunarlos, sería fantástico. Pero no, yo me quedo solamente con la necesidad de abrir estas fronteras terrestres, especialmente donde hay circuitos integrados, por ejemplo, el caso de Patagonia, en el caso de la región de los Lagos, en la zona de San Pedro Atacama, otros puntos acá mismo en el Paso de los Libertadores, donde podamos hacer integración de circuitos, porque esos turistas que vienen de lejos vienen a visitar, por ejemplo, le pongo un caso bien interesante, se van a Pucón, toman una bicicleta y cruzan la frontera en bicicleta hasta Argentina, y ahí, imagínense, estamos hablando de deporte con naturaleza, con turismo, distanciamiento social de forma natural. Entonces, la verdad que no se entiende. Lo vi ayer que lo dijo el ministro París, sí, pero también nos lo dijo hace dos semanas atrás, y bueno, nosotros no podemos seguir esperando y tener estos plazos porque, como digo...
¿Usted ya tenía información de eso?
En la reunión que tuvimos con él, sí, él lo mencionó, que era algo que querían estudiar. Él comentó, sí, cuáles son las complejidades de eso, porque evidentemente hay que mover equipos de salud a esos pasos fronterizos para poder hacer...
Y stock de vacunas también.
Claro, no, lo de las vacunas no lo dijo a nosotros, eso fue nuevo. No, lo de la apertura...
Eso es nuevo para usted, sí. Lo de la apertura de los pasos fronterizos sí se lo había mencionado.
Sí, lo había mencionado, ya. Pero lo que pasa es que nosotros ya no podemos seguir esperando los plazos que nos están dando. Imagínense usted, todo el resto del país ya está funcionando, y nosotros como sector turístico, económico, generador de grandes empleos, sí, ya llevamos más de dos años en estas circunstancias.
A propósito de eso mismo, de ese último concepto que usted ocupa, Helen, quería preguntarle cuál es la expectativa de FEDETUR en torno a lo que se nos viene, una próxima elección presidencial. No sé si ustedes han podido mirar, por ejemplo, los programas de gobierno de los diferentes candidatos presidenciales, y si existen guiños de algunos de ellos a esta actividad que cada día, no son pocos lo que dicen, es más estratégica para el desarrollo de nuestro país. ¿Cuál es la expectativa que tienen en FEDETUR respecto a lo que va a pasar el próximo 21?
Bueno, nosotros básicamente nos hemos reunido con la gran mayoría de los comandos de los candidatos, con algunos candidatos directamente, y lo que nosotros desde FEDETUR hicimos fue elaborar un documento que se llama Bases para un futuro programa de gobierno en el área turismo. Y se lo hemos entregado de manera totalmente desinteresada y generosa a todos los comandos que lo han querido recibir, y algunos de ellos han acogido esos elementos.
¿Quién es? ¿Quiénes? ¿Qué comando le han tenido respuesta?
Nosotros
al menos
nos hemos reunido con, o sea, los que lo han recogido con mucha fuerza, el comando del candidato Kass, el candidato Sichel, el candidato Boric.
Esos tres
concretamente los han recibido y los han incorporado, porque nosotros después lo hemos visto reflejado en su programa. Y básicamente lo que nosotros hemos transmitido, porque en este sentido el turismo es muy transversal, es territorio nacional completo, es PYME, es empleo femenino, empleo joven, o sea, tenemos todos los elementos que son muy importantes para la reactivación. Queremos un turismo sustentable, que le hable al cambio climático y que vaya avanzando hacia la reducción de la huella de carbono. Todos esos elementos los pusimos en un documento y lo hemos entregado, lo tenemos de hecho disponible en nuestra página web, e incluso ahora lo estamos queriendo socializar con el proceso constituyente, porque también ahí es importante que se recoja también el tema turístico. Creemos que el turismo realmente tiene que adquirir un rol más importante en la administración de los gobiernos, porque hoy día concretamente, y usted lo ha escuchado, nosotros estamos a merced de lo que diga el gobierno, básicamente, y eso es lo que lo hace más complejo.
Es cierto, tan complejo como la cifra que yo decía al principio, 1.200 millones de pérdidas que ustedes están proyectando a propósito de este tema. Estuvimos conversando con Helen Coyuncam, la vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, esta mañana acá en Duna. Helen, por su tiempo y sus palabras, mucha suerte, y muchas gracias.
Gracias a usted, Rodrigo, buen día.
Buen día. 7:39, nos vamos a ir a un corte comercial. Antes quiero contarle que Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce Chile es fundamental? Porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y con Inversiones Sura, hoy puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos, más de 800 fondos disponibles con reconocidas gestoras y también la asesoría de expertos. Diversifica tus inversiones en inversiones.sura.cl. Nos vamos al corte comercial, al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los líderes de los países del G20, que representan más del 80% del PIB mundial y casi el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, llegaron al acuerdo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados por encima del nivel preindustrial. Aunque reconocen que es un acuerdo de mínimos, señalaron que mantener este límite requerirá de acciones significativas, entre ellas su compromiso de financiar un fondo de 100.000 millones de dólares anuales para facilitar la transición ecológica de los países más vulnerables. El grupo de los 20 está conformado por las mayores potencias industriales, tales como Alemania, Estados Unidos, China, Rusia y países emergentes, entre los que se cuentan Argentina y Brasil. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Para beneficios 100% medibles, sumemos una asesoría energética a la medida. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile.
Este 21 de noviembre, atrévete y vota José Antonio Kast, presidente, y Álvaro Pessoa, senador, AP41.
Soy Marcela Cubillos, constituyente del Distrito 11. Este 21 de noviembre votaré por Luciano Cruzcoque, senador, Guillermo Ramírez, diputado. Son las mejores personas para los momentos que Chile está viviendo hoy. Te invito a votar personas, no partidos. Luciano Cruzcoque, senador, Guillermo Ramírez, diputado.
Hola, tú que vives en Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, La Granja y Macul. Soy Pablo Kast y estoy trabajando para ser tu diputado. Seguiré firme en el Congreso rechazando todos los proyectos de indultos y amnistías para personas que destruyeron nuestra ciudad. Pablo Kast, diputado.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44, el momento esperado por tanta gente, nuestros infiltrados y también Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
Fuerte de retorno de comunicación, vamos a tratar de mejorar de inmediato. Ahora sí, Consuelo, probemos. Ya, vamos a esperar un ratito a la Consuelo. Saludo por mientras Juan Pablo Iglesias, que está acá de manera presencial. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y no sé si podemos, Ramón me va a hacer el gesto para si, si tenemos a la José Tapia, la vamos a hablar en un ratito más. José Tapia, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, bien, ¿cómo estamos?
Bien, tenemos problema con la Consuelo Saavedra, entonces la vamos a tratar de mejorar en los próximos minutos para sumar a la Consuelo. José, partamos contigo a propósito de tantas cosas que están pasando en materia económica, sobre todo con lo que tiene que ver con el día 2 del cuarto cuarto retiro. ¿Y en qué pie quedan ahora las ayudas para la población? Entiendo que el IFE Universal termina este mes, ¿no? De hecho, hay plazo para el 16 de noviembre para inscribirse y se paga a fin de este mes. Y hasta ahí, se acabó. No más ayudas sociales, ¿cierto?
Sí, viene todo este tema, este temor eterno esperado de qué va a pasar cuando ya no estén las ayudas. No hay que olvidar que el consumo, o sea, que el crecimiento económico ha estado muy apalancado por el consumo. Y ahora, a ver, tenemos dos factores. Uno es el tema del cuarto retiro, efectivamente. No se aprueba la idea de legislar por parte del Senado. De ahí viene todo este tema de la creación de la comisión mixta que se logró constituir ayer por 5 senadores y 5 diputados, que básicamente lo que deben hacer es elaborar un informe que tiene que ser votado por ambas cámaras. Se necesita un quórum de 3/5 por cada cámara para aprobar ese informe. Se decía que inicialmente la comisión podría sesionar el lunes para ir avanzando en un acuerdo, pero igual se ve poco probable que se logre analizar y votar antes de las elecciones del próximo domingo. A ver, primero, porque la Cámara Alta tiene en tabla para esta semana el tema del presupuesto que tiene que salir.
Claro.
Y la próxima semana vería la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Por ende, hay poco margen para manejarlo. De hecho, lo que uno hablaba ayer con los parlamentarios es que esto no debiera salir antes de Navidad. Porque si bien van a empezar a tomar contacto entre los miembros de la comisión para ir avanzando en un acuerdo, ¿qué es lo que ocurre? Que al tema de no ser de no aprobarse la idea de legislar en el Senado, aquí no hay ningún piso mínimo para empezar a negociar, no hay barandas en este acuerdo.
Claro.
Porque no se aprobó nada, ningún avance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tema se empieza a entrampar porque se dice que no hay voluntad por parte de los diputados de cambiar algo que es clave para los senadores, que es básicamente el tema de las rentas vitalicias.
O sea, más que voluntad, o sea, yo creo que la postura de los diputados es casi la misma con el cómo llegó el proyecto al Senado. No quieren sacar nada ni correr siquiera una coma, ¿no?
No quieren sacar nada ni correr una coma. Y uno ayer me llegaban unos reportes de qué pasó con Twitter el día de la votación. Y en realidad, en periodo electoral es complejo, porque ¿qué es lo que dicen los usuarios? Todos apuntaban y criticaban a Carolina Goic por no haber aprobado este cuento, hablaban de lo que podría perjudicar a Yasna Provost esta situación, y todos defendían a Pamela Giles. O sea, los Twitter en su mayoría hablaban de el rol de Pamela Giles, lo que ha defendido este cuento. Entonces, en periodo electoral es difícil que esto vaya a salir de alguna manera... de que vaya a ser fácil, entendiendo que después viene la segunda vuelta y todo este cuento. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa en términos de las ayudas? Primero, esto se entrampa, por ende no vamos a tener cuarto retiro hasta mínimo Navidad. Las opciones para solicitar el segundo retiro del 10% vencen el 10 de diciembre. Por ende, se cree que esto de que no esté este cuarto retiro tendería a hacer que quienes no han retirado el segundo se movilicen para retirar el segundo, aunque se pague impuestos, porque aquí esa es la gran diferencia con el resto de los retiros, que en el segundo hay que pagar impuestos sobre un monto.
Sí.
Y a esto se añade lo que tú planteabas, que es el tema de las ayudas gubernamentales, puntualmente el IFE. Hay plazo hasta el 16 de noviembre para inscribirse y recibir el último monto de este ingreso familiar de emergencia universal, que se va a pagar a fines de diciembre, comienzos de diciembre. Comienzos de diciembre. Para los que no recuerdan, este es un aporte que depende del número de las personas que integran una familia. Parte los 177,000 pesos para un integrante hasta los 887,000 pesos. Ya se han beneficiado más de 16 millones de personas del orden de 8,3 millones de hogares. Esto inicialmente terminaba en septiembre. El gobierno en agosto, cuando anuncia el IFE laboral, que ya voy a hablar de él, decide extenderlo por 2 meses más hasta noviembre. En octubre, parlamentarios empezaron a plantear la opción de extenderlo 1 mes más, o sea que llegara a diciembre para pagarse a principios de enero, o sea, cerrar el año con esta ayuda. Y si bien el gobierno ha señalado que se valorará dependiendo de cómo evolucione la pandemia, el sentir es que no se extienda y que esto empiece a compensarse con trabajos formales. Durante la pandemia se perdieron 2 millones de empleos, ya se han recuperado 1,5 millones. El ministro de Economía estuvo a principios de semana en una entrevista en CNN, donde justamente esto se le preguntó, y lo que él dijo fue bien claro: hay que ir transitando hacia que todos tengan un empleo formal. Habló en ese minuto de una encuesta que había salido de la Universidad Católica, que estipulaba que cerca de 200,000 personas de la región metropolitana no estaban buscando trabajo porque estaban recibiendo el IFE. y en eso un poco se han colgado. La ministra Rubilar ha sido un poco más difusa. Ella ha dicho que la red de protección social va a continuar mientras dure la pandemia. Ha un poco dicho esto también de que el IFE se va a evaluar dependiendo de cómo esté la pandemia. Pero todo apunta a que no se extendería y que este sería el último mes.
Sí. Sí,
porque, eso, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Está el IFE laboral.
Claro.
El IFE laboral es aquel subsidio que va, que tiene un tope de 200.000 en los hombres, 250.000 en las mujeres, para todos aquellos que ganen menos de 1.000.000 de pesos con un trabajo formal. ¿Cuál es el problema que me decían a mí ayer? Que este IFE laboral termina en diciembre. O sea, tampoco es mucho el margen que tenemos, no es una ayuda que vaya a continuar. También se ha planteado la posibilidad de que se extienda este IFE laboral para seguir estimulando a que la gente busque empleo y que la transición entre el IFE universal y el IFE laboral sea un poco más paulatina, porque nos vamos a tener un mes,
José,
de margen.
Sí, déjame saludar a Consuelo, que ahora me entiendo que está con temas. Consuelo.
Hola, he estado todo el rato acá.
Ah, ya, muy bien.
Escuchando atentamente.
Y puede participar a partir de este minuto, si quiere.
Perfecto, muchas gracias. Estaba pensando en todo caso también en la ley de presupuesto, que ha pasado como tan colada, pero que todavía le quedan algunos días de tramitación, y no sé si alguno de estos temas van a entrar ahí. Me preguntaba también qué negociaciones habrán ocurrido en el marco de la ley de presupuesto con todas estas otras leyes que sean, o mociones que han estado avanzando en el Parlamento. Como que,
bueno, uno de los planteamientos de la ley de presupuesto es reducir el gasto de manera considerable, y justamente las ayudas tienden a entorpecer un poco eso. No hay que olvidar que aquí, entre el IFE laboral y el IFE universal, son 7.000 millones de dólares mensuales. O sea, solamente el IFE laboral son 3.000 millones. Entonces, una carga para el erario público que es muy fuerte. Esta semana se ve el presupuesto en la Cámara, entre esta semana y la otra, ya estamos a jueves. Y claramente lo que todos están diciendo es que estas ayudas tienen que ir en retroceso porque el presupuesto no las puede seguir sosteniendo. Y eso es un poco lo que está detrás de retirar las ayudas. Ayer uno podía ver en redes sociales, porque ha sido un tema bien, bien fuerte ayer, sobre todo porque el IFE termina ahora, pidiendo usuarios que pedían extenderlo hasta marzo. Bueno, obviamente, si aquí en pedir no hay engaño, aquí podemos seguir con las ayudas eternamente, pero la economía no lo va a sostener, ¿sí? Así de simple. Y de hecho, a mí me decían ayer que la idea es terminarlo ahora, justamente para que haya una transición en el verano, para que no sea tan ruda la vuelta de marzo, porque si lo retiran en marzo, esto, marzo con pagos de colegio, con pagos de contribuciones, con pago de patente, etcétera, etcétera, va a ser mucho más complejo retirarlo. Y aparte, también, esto es un alivio para el próximo gobierno que se retira ahora, porque si se retira en marzo, el próximo gobierno va a estar en un panorama bien complejo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o paramos? Entonces, a nadie le conviene que esto se extienda hasta marzo, la verdad, políticamente hablando. Así que está complejo el escenario de las ayudas, ya viene lo que la resaca del 2022 que ya se ha venido hablando, y un puntal de esto son justamente las ayudas gubernamentales y también el cuarto retiro.
Menudo, créeme, menudo desafío para quien asuma el poder a partir del próximo año, y sabes lo que va a pasar de aquí los próximos meses nomás. Gracias, José Tapia. Juan Pablo Iglesias.
Sí, gracias.
¿Vamos a China?
Vamos a China.
Sí, para hablar del Partido Comunista Chino, de su sexto pleno, ¿no es cierto?, del Comité Central. Y tú pones aquí en el detalle que nos entrega, entre otras cosas, van a, dice ellos, sacar una resolución donde reescriben la historia. ¿Dónde parte esto?
Así es, termina justo hoy, donde se tiene que aprobar esta resolución, que entiendo que ya está lista, pero todavía el detalle no se conoce. Y claro, efectivamente, lo que se va a hacer ahí es reescribir la historia, entre comillas. George Orwell decía que el que controla el presente controla el pasado, y el que controla el pasado controla el futuro, y eso parece que es lo que tiene claro Xi Jinping con esta reescritura de la historia. Un hecho que solo se ha hecho tres veces en la historia de la República Popular China, o antes, digamos, en realidad, durante del Partido Comunista Chino. Lo hizo Mao Zedong en 1945. Lo hizo Deng Xiaoping en 1981, donde cuestionó la revolución cultural, habló de la catástrofe, la revolución cultural, y sentó las bases del proceso de crecimiento chino que comenzó en ese periodo. Y ahora lo está haciendo.
¿Pero qué va a revisar ahora? ¿Qué?
Exacto. ¿Qué significa? La gran pregunta, y hay que ver evidentemente el texto, pero a lo que todos apuntan es que más que revisar o cuestionar, como hicieron en los dos casos anteriores, Mao y Deng a sus antecesores, lo que más espera o se espera del texto que salga es que se siente las bases del futuro que pretende construir Xi. Deng estableció, Mao sentó las bases de la futura República Popular China, que nació en 1949, esto fue el 45, lo de Mao. Deng sentó las bases del crecimiento económico de la China moderna, y lo que muchos plantean con Xi es que va a sentar las bases de la consolidación de China como una potencia mundial. Y por eso, en esta nueva etapa que se comienza con esta nueva revisión, pongámoslo así, de la historia de la China para atrás, la figura de Xi se va a convertir en un referente. Ya lo es, en cierto sentido, y se ha ido avanzando en ese camino. Recordemos que Xi
quiere armar como una tríada, así, exacto, los tres grandes líderes.
Exacto. Recordemos que Xi, junto a Deng y Mao, hace pocos años se incorporó a la Constitución China. Es el único líder junto a Deng y Mao y que aparece en la Constitución China. Desde junio,
no des ideas, Juan Pablo.
Desde ahora, digamos, en realidad, pero se supo un poco antes, se va a comenzar a enseñar el pensamiento de Xi en los colegios. Por lo tanto, el proceso de consolidación de este liderazgo central de la historia de China, de Xi, se ha ido construyendo de a poco desde que él llegó al poder, pero el paso que se da ahora, digamos, con esta revisión de la historia y esta nueva mirada de la China moderna como una China que está abierta a convertirse en una potencia y en referente mundial, digamos, y ahí, entre comillas, se abre todo el temor que existe con respecto a lo que pueda pasar con Taiwán, que es otro tema que está sobre la mesa, porque evidentemente en esta nueva consolidación de China como una potencia, en la unificación de toda China, digamos, incluyendo Taiwán, es uno de los objetivos que Xi ha tenido siempre en mente. Por lo tanto, ese es un tema que evidentemente preocupa. Pero ese es el camino, y el camino, además, que abre, se abre para lo que viene el próximo año, que es el Congreso del Partido Comunista Chino, que se reúne cada 5 años. El sexto pleno, que es el que se realiza esta semana, o que se realizó y concluyó hoy día, es el más importante porque se reúnen 7 veces durante el periodo de 5 años, pero el más importante porque establece es el justo previo al Congreso del año siguiente, y por lo tanto el que aspira a ser el nuevo gobernante de China durante los 5 años siguientes tiene que asegurarse en ese pleno el apoyo de todos para avanzar hacia ese objetivo. Habitualmente, y eso después de Deng y de lo que estableció el 81, de tratar de no extenderse en el poder y convertir y crear ciertas culturas de la personalidad en China, como pasó con Mao, se establecía que los periodos eran de 2 años nomás, o sea, 5 años, un gobernante podía estar 2 periodos de 5 años, pero con Xi eso terminó. Xi quitó eso de la restricciones hace algunos años, y hoy día todos apuestan a que Xi va a lograr un tercer periodo del próximo año, y eso en el camino hacia permanecer probablemente por varios años más en el poder. Y muchos plantean también, y eso para ir cerrando, que el hecho de que Xi no haya salido de China en estos tiempos y ni siquiera haya ido a Glasgow, cosa que muchos le criticaron para la COP26, fue precisamente porque estaba preocupado de eso, del poder interno, de asegurar los apoyos y de no poner en riesgo su permanencia por otros 5 años a partir del próximo octubre del 22. Por lo tanto, eso es lo que se está viendo hoy día, eso es lo que va a concluir el Congreso, el plenario del sexto plenario esta semana, y sienta las bases para lo que viene el próximo año. Muchos plantean que esto que empieza ahora es una suerte de año electoral en China, hasta concretar la la elección en el Congreso de octubre de 2022.
No fue a Glasgow, pero sí anunció China y Estados Unidos acuerdo conjunto para trabajar en la reducción de emisiones de efecto invernadero. Gran noticia para la COP26. Sí, a ver lo que pasa. Juan Pablo Iglesias, María José Tapia, nuestro infiltrado de esta jornada. Gracias a ambos, que tengan un buen día.
Gracias.
También para ti, Consuelo Saavedra.
Buenos días.
Muy bien.
Se viene Hablemos en Off, pero antes las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Por haber estado acá en Duna en Punto. Gracias, que tenga un buen día.